recibimos con gran alegría y con este fuerte aplauso a nuestra siguiente invitada. Viene con su novela debajo del brazo, Lienzo de Sangre. Un aplauso para María Villamayor. Bienvenida. Y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Gracias a ti, por favor. Encantada de estar aquí con vosotros.
Me consta que vienes de un fin de semana, por no decir de una semana, de gran ajetreo con la
agitada.
Con la feria del libro, que eso, supongo, es buena señal, ¿no?
Es muy buena señal. Además, sí que es cierto que yo llevo varios años en la feria del libro. Me encanta el contacto con los lectores. Y no solo eso, sino que además ahora con novedad, que ahora luego la presentarás tú, pues evidentemente venían buscando algo nuevo, ¿no? Y entonces ha sido una feria fantástica.
He de reconocer, o lo expongo a nuestros oyentes, que el corresponsal de La Tarde con Marina en la feria del libro, que es Carlo Angulo, nuestro productor, nos contaba que vio cómo la gente te paraba y te abordaba con queriendo comprar tu nuevo libro, que les firmaras, hacerse fotos contigo y con el libro. Y eso
sí,
es muy buena señal.
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que la novela se desarrolla íntegramente en Valencia. Eso es un muy punto a favor. Y como es cierto, esta novela se titula Lienzo de Sangre, pero viene de una saga. La primera fue Las 12 Llaves, la segunda Huellas de Plomo y ahora es Lienzo de Sangre. Entonces estas protagonistas ya vienen de atrás y lógicamente tiene muchos seguidores. Entonces venían buscando más aventuras de estas hermanas.
Es un fenómeno que no es nuevo, pero yo veo creciente el tema de las sagas y cómo la gente desea con ansiedad esa siguiente entrega, que a veces todavía está, pues no, creciendo, naciendo, cocinándose a fuego lento, y cómo, lo digo de buenas, pero cómo a veces los escritores os sentís hasta presionados y abrumados de tanto deseo, ¿no? De esa segunda, de esa tercera parte, ¿cuándo? ¿Cómo? Danos pistas, es un poco así,
sí,
se
sí.
da.
De hecho, el año pasado no tenía novedad y la gente venía, María, ya tengo todos tus libros, ¿no tienes nada nuevo? Pues no, todavía no. Sí, es cierto, lo sentimos un poquito. A ver, evidentemente, todo requiere su tiempo. Y, oye, claro. Y cuando está, está. Y más en este caso, que las novelas, esta saga lleva mucha documentación histórica. Entonces es un trabajo en el cual es bastante laborioso. Y bueno, la gente es muy paciente también, ¿eh? Se sabe esperar.
Claro, esto yo entiendo que para un autor en tu caso, es reconfortante, evidentemente, halagador. Pero no sé si también, o sea, te ayuda a la confianza de decir lo que estoy haciendo le gusta a la gente y esto les va a gustar, o también te marca un listón y una cierta presión de a ver si nos va a gustar tanto como ellos esperan o como les ha gustado de antes.
Totalmente.
¿Sí?
Mira, esta última entrega, El Lienzo de Sangre, a pesar de que es la tercera parte de la saga, se podría leer como primera porque es una trama independiente. ¿Vale? Los personajes sí que vienen de atrás y evidentemente llevan una trayectoria. Pero se podrían empezar por aquí, quien no la conozca. Pero sí que es verdad que estos personajes, con las 12 llaves, que fue la primera parte, y que vamos por la 18ª edición.
Madre mía.
Y cuando yo hice la novela jamás pensé que podría tener tanta aceptación. La segunda era un reto importantísimo porque el listón era para mí muy alto, con lo cual superarlo era difícil. Entonces, bueno, pues se intentó. Y con esta tres cuartos de lo mismo. Pero sin embargo ya estoy recibiendo comentarios que la gente está encantada, que se han quedado con ganas de más. Pues con lo cual la cosa está así.
Eso es buena señal. La novela lleva escasamente 2-3 semanas.
El día 17 salió a la venta, o sea que no lleva todavía nada, 10-12 días, 13 días.
Y entonces la gente te habla bien de la novela.
Sí.
¿Y te sigue pidiendo más? O sea,
sí, ayer decir, justamente...
Ayer ya
justamente,
tiene ganas de una cuarta.
Claro, ayer justamente leí un comentario que decía, María, me ha encantado, me ha parecido poco, quiero más. Claro, quiero más.
Si la gente quiere más.
Habrá que darle.
Una duda, en cuanto vas creando, pues esto, que ya es una saga prácticamente. A ver, cuando tú estás con la primera novela, en tu mente ya corre un final en el que pueda haber una segunda novela. Pregunto, no sé. Y en el caso de la segunda, una tercera. ¿Es así? ¿Es parcialmente así?
En parte. Cuando yo escribo Las 12 llaves, a pesar de que la novela podemos decir que es autoconclusiva, pero queda esa rendija abierta, yo no me propongo hacer una...
Perdón, la magia, ¿no? La sabiduría, claro. Para que, oye, si esto queda en una novela va a quedar redonda.
Pero. Y en este caso, la segunda parte fue más por demanda de los lectores, que yo no tenía en mi mente, digamos, hacer una segunda. Sin embargo, esta tercera sí que tenía clarísimo, porque habían quedado algunos cabos sueltos a lo largo de la primera y segunda, con lo cual había que atar. Entonces, era prácticamente esta tercera, era obligatoria.
Y lo has dicho, íntegramente se desarrolla en Valencia.
De principio a fin.
¿Por qué?
Pues vamos a ver, ¿por qué? Yo soy valenciana, aunque mis raíces son manchegas, son de Ciudad Real, y me apetecía muchísimo que la novela se desarrollara en Valencia. Yo recuerdo los primeros años de la Feria del Libro, cuando estaba con las 12 llaves, que mucha gente me pasaba a los lectores y me decía: María, ya era hora que alguien escribiera sobre Valencia. ¿Por qué? Pues porque Valencia tiene mucho que mostrar, muchísima historia, muchos lugares emblemáticos para poder hacer. Y en este caso, en cualquier parte de la saga, son las protagonistas, las hermanas Ferrer, Sara y Alejandra Ferrer, quienes nos van a hacer de guía dentro del misterio, dentro de la intriga y dentro de la aventura.
Y hay una cosa que podemos desvelar, que ha pasado a micro cerrado, que ha entrado cuando se iba Carlos Boga, el director de Las Arenas, y María le ha dicho: ¿sabes que en mi novela Las Arenas es un escenario y no simplemente de refilón, ¿no?
Exactamente. Sí, o sea, ¿qué ocurre? En esta novela aparece... las hermanas tienen como una asignatura pendiente, que es la venganza, y se mueven dentro del ámbito del poder, del dinero, de la ambición, del coleccionismo de arte. ¿Y entonces qué ocurre? A ver, el Balneario de las Arenas es un lugar emblemático.
Da para mucho.
Y además ahí ha dado un juego increíble para estas protagonistas.
Igual que una se documenta a la hora de temas históricos, por llamarlo así, supongo que mucha lectura, incluso entrevistas. Claro, también se documenta en los sitios, me refiero, tú Valencia la conoces de sobra y a lo mejor no te hace falta para inspirarte en... Pero a lo mejor sí, sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Una va como cliente allí disimuladamente con una gabardina y unas gafas de sol?
Fotos.
Sí. Pensando en... O sea, no, yo no vengo aquí solo, o aunque se crean que vengo al jardín, a la piscina o al restaurante a comer bien. Estoy aquí imaginándome...
En plan de observadora.
Sí.
Bueno, observadora, fotos, internet, buscar toda la información posible que realmente... concretamente, el Balneario de las Arenas aparece como un escenario importante, ¿vale? Pero no tiene... Y también doy unas pinceladas de su historia, porque me gusta muchísimo que el lector también se ubique un poquito, ¿no?, en los antecedentes del lugar. Pero no solamente el Balneario de las Arenas, es que aparecen lugares muy emblemáticos y con mucha historia detrás, que ahí he tenido que documentarme, pero con muchísimas horas.
Sin hacer, como me decía Rafa Larcón al control técnico por línea interna, no hagáis spoiler. Una palabra muy de moda, pero sí, enséñanos un poquito, muéstranos el anzuelo de cosas que vamos a encontrar. Mira, y que también, como valencianos, que esta novela a cualquier persona que conozca una Valencia me consta que le atrae.
Totalmente.
Pero sé que como valencianos nos gustan, mira, esas novelas que os retratan, o por lo menos se desarrollan en sitios por los que tú pasas o conoces.
Las 12 llaves lo conoce ya muchísima gente y son lugares muy emblemáticos, pero lógicamente en esta todavía quedaban lugares por nombrar. Mira, aparece desde el Mercado de Colón, el Palacio de la Generalitat, una sala importantísima que hay dentro, que es la Sala Nova, con 8 pinturas murales de Sariñena, y no digo más. Aparece la Iglesia del Patriarca. Como no, aparece también la Puerta de los Apóstoles. En cualquier parte de la saga, el Tribunal de las Aguas juega un papel importantísimo. Aparece el Tribunal de las Aguas, la Casa Vestuario, la Puerta de los Apóstoles. Y tantísimos lugares de Valencia que el lector va a hacer un recorrido histórico por la ciudad. Y después de leerla va a querer visitar muchos lugares, aun conociéndolos.
O incluso no conociéndolos, que ese es otro fenómeno que a veces nos pasa, y supongo que pasa en Valencia y pasa en otras ciudades. Viajas, ya no te digo a la otra parte del mundo, pero
ya te falta irte muy lejos.
Claro, y a veces desconoces verdaderos tesoros o cosas con una historia tremenda que existen en la... Ya no te digo en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia, que habrá gente todavía que habrá subido a la Torre Eiffel y no habrá subido
al Micalet, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. O que se iba a ver el Duomo de Milán y hace décadas que no ha entrado en la Catedral de Valencia, por ejemplo.
Nos sucede un poco a muchos.
Sí, ¿verdad?
A muchos. Nos preocupamos de viajar y de ver lo que tenemos fuera y luego en nuestra ciudad. Pero, sin embargo, tanto en cualquier parte de la saga, en el 12 llaves, huellas de plomo y lienzo de sangre, van a ver una Valencia con otros ojos. De hecho, el comentario generalizado es que después de leerla, ven Valencia con otros ojos solo porque levantan la cabeza para ver cosas que antes no veían y siempre han estado ahí. Si además los protagonistas te van a hacer de guía de una forma amena, de una forma ágil, dentro del misterio, yo creo que es mucho más atrayente.
¿Y cómo escribe María, la autora? O sea, me refiero a la trabajadora de la literatura, lo más mundano. Eres de esa aura de inspiración que siempre nos genera nos fascina. Claro, el mundo de la literatura o de estas novelas con tanto éxito, pues te imaginas una autora de una gran inspiración en entornos bucólicos que va paseando por las calles de Valencia y se le van imaginando o llegando a la mente pasajes de su futuro. Novela, o es todo más mundano y tiene un horario, una obligación autoimpuesta, sí. Casi más como una proletaria de la letra, por
decirlo
así.
Totalmente. ¿Sí? Sí, a ver, sí que es cierto que en esta tercera parte los protagonistas ya estaban criados, vamos
que hay
a llamarlo
una base,
así,
supongo,
exactamente.
De generar, de
claro,
crear.
Con lo cual, sí que es cierto que han aparecido personajes nuevos, pero los principales ya estaban creados, ¿no? Entonces era, pues, formar la trama, que también es una trama bastante complicada, y directamente escoger los lugares. Y además yo soy muy minuciosa en los escenarios, me gusta muchísimo, le doy mucha importancia a los escenarios. Por eso busco que sean algo muy apropiado. Por ejemplo, en el Mercado de Colón he creado una galería ficticia, una galería y sala de subastas, ¿no? Que me parecía un lugar como muy
perfectamente,
idóneo.
Perfectamente,
¿no?
Podría ser, ¿eh? Sí, 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 sí.
Entonces, y luego, ¿cómo? Pues a ver, yo soy de las que con esta novela madrugo muchísimo, porque me encanta trabajar en silencio. Y el silencio no siempre está al alcance de todos.
Sí. Ya no es el primer autor o autora que nos revela un poco esa... No sé de qué, pero me lo imagino, de eso de levantarse a las 6 de la mañana.
Incluso antes.
Aprovechar ese silencio en la calle, silencio en las comunicaciones.
Todo,
nadie
no
te...
Nada,
vía
nadie,
WhatsApp.
No oyes, exactamente.
Sí.
Sí, sí que es verdad que con las 12 llaves era, al contrario, eran horas muy nocturnas, pero aquí he adoptado, y además creo que para mí ha sido este año perfecto, el madrugar muchísimo. Pero muchísimo hablo de 3, 4 de la mañana. Sí. Y además el cuerpo, sabes que es... Lo acostumbras a unos horarios y directamente. Y para mí, de ahí hasta las 9 de la mañana era mi momento, era perfecto. Y luego te sientas y si tienes una idea preconcebida, fantástico, pero hay veces que no.
Claro, yo eso siempre me ha parecido un problema para alguien que aun sabiéndose con un dote y con una facilidad para esto, claro, pero puede llegar ese momento de arrancar ahí.
Además, influye mucho el estado de ánimo. En este caso, mis novelas tienen mucha parte histórica en las cuales yo entremezco a los personajes, la historia es inamovible, a veces no me cuadran las fechas, yo misma me enfado conmigo misma porque no me salen las cosas como quiero y no siempre estás tan predispuesta. Dispuesta. Y hay veces que te sientas y te aparecen cosas que no tenías en mente y dices, oye, hoy ha sido un día guay. Y otras veces pues
te
tienes que levantar porque dices, o sea, no.
Y en esos días así más fastidiados, donde ¿cómo se gestiona?
Pues mira, insisto, y si veo que no, al final, o sea, nada, apago el ordenador y digo, mira, pues será otro día.
¿Utilizas gente a la que consultarle mientras estás escribiendo?
Normalmente
no.
O sea,
yo me
documento del lugar o de lo que quiero en ese momento. Sí que es verdad que, por ejemplo, me suele pasar, empiezo las novelas y cuando llega un punto que digo, o sea, no puedo seguir porque me falta documentación. Y entonces ya acudo pues a bibliotecas, internet, depende. Fotografías, depende del lugar.
Está siendo un éxito, no hace falta, pero para esa gente que todavía no hubiera leído las dos primeras novelas, ya hemos explicado que puede ser una excusa perfecta para empezar esta hoy por hoy trilogía, pero que también tiene su vida propia, lienzo de sangre. ¿Qué va a encontrar? Para esa gente que todavía misteriosamente no te conoce, pero está oyéndonos y le genera interés el hecho de que sea en Valencia, el conocerte, el escucharte y le está generando ese interés. ¿Por qué o qué vamos a encontrar?
Pues mira, para los que se van a iniciar en la saga, se van a encontrar primero como escenario Valencia 100%. Segundo, como protagonistas, dos hermanas, Sara y Alejandra Ferrer. Ellas empezaron en la primera parte, pues digamos, involucrándose en ciertas búsquedas, enigmas, acertijos, historia. Pero en esta última saga, ellas tienen una asignatura pendiente que es la venganza, con lo cual se van a involucrar en el mundo oculto del arte. y además van a aparecer cuadros desaparecidos a lo largo de la historia, que va a dar muchísimo juego a la trama. Lugares muy, muy emblemáticos, mucha historia de la ciudad, muchísima acción. Persecuciones, sobornos, poder, ambición, todo lo que tú quieras y más.
Normal que la gente esté enganchada a la saga y esperara con fervor esta última o esta tercera entrega, en este caso, el lienzo de sangre de María Villamayor. ¿Estás preparando o tienes en mente o hay ahí una cuarta, una idea?
Me lo han preguntado muchas veces.
Ya sé que es muy recurrente, pero a la gente le...
Sí que tengo en mente algo distinto. A ver, me apetece dejar descansar a estas protagonistas. Eso no quiere decir que no vayan a volver, ¿vale? Pero me apetece hacer algo totalmente diferente y necesito airearme, cambiar un poquito de tercio, normal, de género. Y bueno, sí que tengo en mente ciertos personajes, algo de la trama, pero todavía está en mente.
Y sobre todo, no presionen a la autora, disfruten ahora de esta entrega. Ahora es momento, perdón, de dar a conocer Lienzo de Sangre, de interactuar, que creo y me consta que te gusta con los lectores,
sí,
con tus
seguidores.
Sí, me encanta,
yo disfruto muchísimo, sí.
Y ya habrá tiempo para...
Exacto.
Es tiempo de ¿cómo diríamos? De disfrutar, ya digo, de esta novela, del éxito, que esperemos que continúe siendo tal, y ya llegará lo de una cuarta entrega. María, ha sido un placer
conocerte,
ponerte a disposición de la audiencia, y ya saben, compren el libro. Lo pueden comprar...
en cualquier librería.
Exacto, en cualquier librería, en los centros habituales donde ustedes compren sus libros. Gracias, María, ha sido
un
placer.
Gracias a ti, igualmente.
Seguimos.